A veces el universo funciona de maneras muy extrañas. Si escuchaste el episodio anterior junto a La Vida Bohème, quizás notaste que Daniel el Mono Briseño me habló de un rapero llamado Sam Romero a quien hasta ese momento no había escuchado. Pero fue cuestión de mencionarlo en esa conversación para que me apareciera hasta en la sopa. A los comediantes que ya veía recomendar su música todo el tiempo, se le sumaron más músicos y luego mis amigos comenzaron a preguntarme si lo había escuchado. Así que lo tomé como una señal de que tenía que charlar con él. Sam es una persona con un humor muy específico y con unos objetivos muy claros, que no se esconde detrás de esa falsa humildad y sabe reconocer el talento que tiene y lo que puede hacer con él. Eso y el hecho de que ambos vengamos de la misma ciudad terminó generando un gran clima y ahora quiero que me acompañes a descubrirlo. Mi nombre es Carlos Javier González. Esto es A Quien Corresponda y comienza ya.
No hay espacio para los posers. Aquí son las princesas las que secuestran a Bowser. Soy asesino en secreto. Tú llámame que se sosa el tiro del hilo y tu supreme original se descoce.
Entiendo que tu norte como rapero es sacar todos estos estereotipos del rapero malote y el rapero matón. Pero antes de entrar en eso, quiero entrar en un estereotipo que si es real que lo derrumbaste, te juro que me voy a sentir acompañado. ¿Puede que, al igual que yo, seas un maracucho que no sabe jugar dominó?
No sé, no tengo idea de cómo funciona el dominó.
Pero, ¿alguna vez te pasó que te pusiste a jugar porque, no sé, porque salió, porque pintó, y de repente te estabas con gente que te decía, no, porque tú tienes un 8, y porque tú tienes un 5, y poner 5, y no sé qué?
Claro, yo no entendía nada, porque para mí mi lógica del dominó es que yo tengo que poner el número que pega con el otro y ya, pero claro, entiendo que hay una matemática detrás, y no solo eso, sino que hay además como todo un slang del dominó. Entonces yo estaba jugando una vez con unos cañaderos, y nos decían... Decía que, ajá, aquí tengo la puerca y el colchón doblado y no sé qué mierda, y eran como nombres de piezas en específico que yo no entendía nada.
Es la primera vez que escucho eso, si te sirve de algo. Yo lo único que, la única que sé es lo de, no, se trancó y ya.
Ajá, claro.
Cuando leí este dato fue como, mierda, esto es increíble, no estoy solo.
Claro, alivia mucho.
Sí, sí. A ver, Sam, tú tienes la particularidad de, entre comillas, porque sé que hubo unos demos antes, tú tienes la particularidad de haber empezado la carrera directamente en México, y también sí. Entiendo que hasta hace muy poquito eras un todero, básicamente. Escribías las canciones, las grababas, las mezclabas tú, no sé si las producías también, y hasta hace poco fue que decidiste como armar tu equipo.
Claro, pasé más de un año, como te digo, yo mismo haciendo los videos, editando los videos, de ahí nacen los VA Shit, que es algo que me pone como que más o menos en el ojo de la gente, porque con el VA Shit simplemente necesitaba poner una cámara enfrente mío, el fondo verde que había comprado y no necesitaba más nadie, entonces yo mismo lo editaba bien fácil y todo, y esa fue como una herramienta que usé para poder sacar algo visual y que la gente viera quién soy. Y sí, claro. Fue hasta hace como este año probablemente, hasta hace un mes, dos meses que ya formé como un equipo. Tengo, y con equipo en verdad es un ingeniero de audio y un filmmaker, que es Luchi.
Es Lucho, Luis Vale, a quien le mandamos un beso en la boca.
Ajá, inclusive.
Pero esto lo hiciste porque fue una cuestión de cambiar de opinión, de que dijiste no puedo hacer todo solo. ¿O fue porque finalmente conociste a las personas indicadas?
Yo creo que fue que finalmente conocí a las personas indicadas, porque yo nunca fue que hice todo solo porque yo quería hacer todo solo. Yo hice todo solo porque estaba yo solo. Y a finales del año pasado conozco a Daniel Middle, que también sacó un gran disco.
Middle, sí.
Y bueno, él cree mucho en mi proyecto y se ofreció y me dijo, bueno, yo te quiero grabar y te quiero mezclar todas las canciones y masterizarlas para que suene fino. Y luego conocí a Luis y a Josué y también se pusieron a la orden con los videos, entonces ya sé lo que es programar por lo menos un lanzamiento y todas estas cosas
claro.
con ellos.
Sí, o sea, es como, no voy a sacar esto porque sí, o sea, como que se aprende esto de, bueno, no, hay que lanzar los viernes porque es cuando la Exacto. mayoría de las empresas o de las páginas hacen reviews y no sé qué, entra toda una estructura de marketing que no sé qué tan bien te lleves tú con eso. O sea, porque el músico medio que siempre está acostumbrado a lo mío, yo quiero meterme en el estudio, quiero grabar, quiero tocar en vivo y esto es como lo que me importa, pero está todo este trabajo de marketing atrás de, bueno, tener que estar mostrando contenido todo el tiempo, tener que estar haciendo todo el tiempo, que no sé qué tan cómodo te queda a ti.
Para nada, no me gusta pensar en eso porque de verdad que me gusta simplemente hacer música y ya, pero de alguna manera... De hecho, ese marketing como de forma indirecta, nomás con mi personalidad en internet, en Twitter y así, soy como medio un troll sí. de internet de nueva era, no un troll de 2015-2014, soy un troll de 2021 y sí. eso como que ha creado media cierta concepción de mí y me ha dado ciertos empujes también a nivel de imagen y de marketing que han ido bien con el concepto de la música.
Sí, sí, de hecho esa era mi siguiente pregunta. Porque, ¿cuántos años tienes tú?
Yo tengo 23.
23 años, ok. Tiene sentido, porque yo igual no sé si 23 aplica a Centennial o a Millennial, porque 23 es centennial, después de los centennial. 2000, creo que ya eres Centennial. Ok, con más argumentos aún lo digo, que tú tienes algo que me parece genial, que es que tú te encargas de comunicar tu contenido a través del shitposting. Uh-huh. Que eso, te lo juro que me parece hermoso, pero tú empezaste a grabar los videos con esto que estaba diciendo, con la pantalla verde y medio que con un montón de cosas volando por todos lados y después dijiste, bueno, ¿el shitposting se apega perfecto a esto? ¿O fue como, me sabe a culo todo, yo voy a comunicar esto porque soy fan de los memes y ya?
Pues desde antes yo hacía todo este pedo del shitposting y siempre... Tuve en todas estas olas en el Vaporwave y hacer los edits estos de carajito sat y tal. Entonces era algo que yo ya tenía, que era parte de mí. Pero obviamente cuando yo voy haciendo y encontrando mi identidad como músico, yo veo que, ok, esto... Yo me doy cuenta de que lo que yo pongo como San Romero es una versión exagerada de mí y claro. de mi humor y de un montón de cosas. Entonces como que simplemente congeniaron muy bien, sin yo planearlo.
Sí. Sí, de hecho, el stalkeándote me pasó que vi un meme que compartiste que era un doctor haciendo una cesárea y ponía abajo el comentario como ¡qué buen unboxing! Y fue como ¡maldita sea, esto es increíble! Y ahora voy por todos lados haciendo ese chiste. Es claro, increíble.
Sale Dr. Mario abajo.
Exacto, exacto. Pues, y Dr. Mario abajo, sí, es perfecto. Te lo juro que me reí demasiado con esa mierda. Ahora, sé que es un poquito medio difícil de explicar, seguramente, pero ¿cuál es el meme que más te hizo reír recientemente?
Mierda. Que está complicado. Me gustan los memes dominicanos ahorita.
¿Por
me
qué?
Gusta cuando agarran un meme dominicano y ponen que si la serie esta de los trencitos, que es de niños.
Okay.
Y le ponen que si la luz se la tiene Adorno, mamá Ñema, y abajo la respuesta, tu maldita madre. Y lo leo así con la voz de los dominicanos y estoy me parto sí. de risa. Y lo veo 5 veces en el día y las 5 veces me parto de risa.
Me pasa mucho.
Baby feel awesome, Lucky Holson. En un mundo de varones yo soy Peggy Olson. Tengo una magia tan pura que ni Pitbull.
Una frase que me encanta de las canciones de Sam es: en un mundo de varones yo soy Peggy Olson, que para quienes no saben es el personaje femenino en torno a quien gira la trama de la serie Mad Men. Sam entendió que provocar es la mejor forma de generar algo en quien lo escuche. Pero ¿por qué se identifica particularmente con este personaje?
Yo digo Mad Men porque por todo lo que íbamos hablando de derrumbar los estereotipos, siempre está esto de que no, que yo soy malote y tal, y yo sé que esas rimas son rimas que a otro rapero le costaría hacer por la misma fragilidad de su masculinidad. Entonces, claro. por romper las bolas a mí me encanta hacer ese tipo de rimas. Y te digo, yo soy Peggy Olson en un mundo de varones que viene siendo el rap porque no soy un carajo que me identifique con todos esos estereotipos, no soy un tipo rudo, no me gusta pelear, no me drogo, no hago claro. un carajo de eso, entonces... Me siento medio Peggy Olson, por así decirlo, la contraparte de que se enfrenta a ese género.
Claro, es que de hecho tengo entendido que tú eres un rapero que fue medio acogido por más por comediantes. O sea, como que sí. Ya ahora ya esta cuestión de que no, que todavía no he entrado al mundo de los raperos, ya creo que contigo no aplica, porque de hecho sé que estás trabajando con Willy DeVille, sí. O sea, te estás metiendo en ese mundo. Pero sí sé que tú entraste, tu medio de entrada fue por los comediantes.
De alguna manera, no sé cómo pasó, yo mi teoría es por cómo escribo. Creo que yo de por sí siempre he sido fan de la comedia y a veces sí. Yo sí escribo como que premisa, remate, así escribo mis barras. Y creo claro. Que eso se identificó mucha gente, además es que yo hacía referencias también a cosas de comedia bien de nicho. Yo tengo una rima que digo, tengo el flow más joven que las novias de Jerry Seinfeld, no sé, sí. Abuso de mi poder, dime Louis C.K. Sí. Tengo otra que digo, menos de Kevin Hart, más de Ricky Gervais, se escandalizan con lo grosero de Steve Murphy, me juzgan con esa hipocresía infinita de Bill Cosby. Supongo que la gente que hace comedia lo escuchó y le voló el coco porque... Encima hay varios paralelismos entre el rap y los comediantes, y de por sí siempre los raperos y los comediantes se suelen llevar bien. De hecho, sí. Bueno, Chappelle fue básicamente el que ayudó a Kanye en la última crisis nerviosa que tuvo.
Sí. Ah, bueno, exacto, sí. Eso también, ese dato también, pero con John Mayer él tenía como una especie de stand-up como que show, en realidad ¿no? No es rapero, un coño. Sí, pero era como un show que era John Mayer tocando y Chappelle... cantando, pero John Mayer también estaba muy metido en el mundo de la comedia. O sea, incluso
exacto, siempre hay buena relación entre músicos y comediantes, y hay un paralelismo más grande entre raperos y comediantes, sí, porque sí. Los dos terminan siendo unos carajos que se enfrentan frente a un público, y yo solo con un micrófono, o relativamente solo con un micrófono.
Sí, es verdad. Pero incluso en otra canción, sé que tienes una frase que es todas las mujeres mienten, y entre esas mujeres yo también me incluyo. Lo que me parece más curioso de todo es, viniendo de donde vienes, de donde venimos, porque es la misma ciudad, donde el... Me atrevo a decir que me vas a secundar en esto, pero creo que Venezuela es un país ridículamente machista.
Totalmente.
Y creo que Maracaibo es... Si Venezuela es machista, Maracaibo es 3 veces más machista. O sea, es como una exacerbación de todos esos males.
Sí.
Entonces... viniendo del contexto en el que venimos, ¿en qué momento tú dices, bueno, está bien, esto es lo que yo vi allá, pero no estoy de acuerdo, quiero hacer un cambio y quiero hablar de esto, quiero de hecho enfrentarme a eso que me inculcaron toda la vida, o que vi toda la vida?
Es que siempre me pareció curioso porque les causaba nervio y miedo, entonces como que a mí nunca me importó todo ese tema de, no sé, de la identidad sexual de las personas, de si hay personas trans, de si hay personas gays. Entonces, era como que siempre está este chiste de, ah, no, bueno, tú como que eres marico y tal. Y yo, como sí. No me importaba, le decía, mano, ¿y si yo sí fuera gay, qué pasa?
Claro.
Y los bichos más bien se ponían nerviosos y que, no, vale, no digas eso y tal. Y vaina, es como que, mano, pero no importa, ¿cuál es el problema?
Claro, exacto.
Entonces, bastante de mi lírica, de cómo escribo, se va a hacer romper las bolas. Me gusta fastidiar a la gente. Sí. Y como yo sé que eso los pone nerviosos, pues más aún me tripeo a hacer esto. Ni siquiera es como que estoy llevando una lucha ni nada. Es simplemente que es algo que yo sé que les incomoda y que siento que hace falta. Claro. Y incluso juego hasta como... La gente no sabe si yo soy heterosexual, si soy gay, si soy bisexual. Y juego claro. Con eso también. Yo me tiro una rima bastante misógina en una canción... Y luego, 4 barras después, tiro una rima sobre que me voy a coger a Ezra Miller y cosas así. Okay. Entonces, me gusta confundir a la gente en ese estilo porque también quiero llegar al punto en que si llego a ser un rapero súper consolidado y que encima yo sé que yo escribo bien y que con quien me encuentre sí. Tiene que respetar cómo escribo,
claro.
Yo quiero que tengan por dentro esa espina de que no sepa si están respetando a un gay o no.
Claro. Es medio que, bueno, Tyler, the Creator.
Exacto, totalmente Tyler, the Creator, de ahí me inspiré.
Ok, a ver, yo sé que tienes, que tú, entre comillas, entraste un poquito tarde al mundo del hip hop, o sea, sé que como que Eminem fue tu puerta de entrada y que de ahí sacaste mucho esto de referencias de cultura pop en las canciones y mucho meter, pero esto que estás diciendo es sin duda Tyler, the Creator, a ver, al punto que es un rapero que no dejaban entrar en Inglaterra, que le prohibieron la entrada en Inglaterra por contenido que no sé, que estaba afectando a la población o algo así, o que era sensible.
Claro.
¿Cómo crees que, si en el hipotético caso de que todo esto termine, y de cuando digo todo esto me refiero al tema de la pandemia y toda la cuestión, ¿te gustaría volver a Maracaibo a presentarte, por ejemplo?
A mí me encantaría presentarme en Maracaibo. Es más, yo me haría presentarme que si en el Pozón. Sería mi sueño. Sería genial. Y yo vengo de tradición gaitera. Yo era gaitero de niño y todo. Yo cantaba bien gaita. Y nada, me parecería una evolución.
Mira, ese dato no lo tenía.
Sí. Pero no
ese dato
si
no lo tenía. Se cierra el círculo
pronto.
Y todo.
Ajá. No sé si puedo volver a Maracaibo pronto porque, bueno, por problemas políticos y cosas así. Podría ser medio contraproducente para mí.
Sí, es medio Jumanji. Entras, pero no sabes cuándo sales.
Exacto.
Pero, a ver, en el hipotético caso de que tú te presentaras en Maracaibo, ¿te gustaría hacerlo en esto que hiciste una vez que te vi una vez hacer, que es presentarte en falda escocesa, por ejemplo?
Obviamente. Sí, sería en falda y con las uñas pintadas y con cómo es mi personaje. Y me encantaría cantar en todos los lugares que pueda de Maracaibo, cantar en el Bellas Artes, de Bermudas, cantar en Vivas, cantar en cualquier bar que se me permita y ya sí. Me show, porque encima sé que ya me escuchan bastante en Maracaibo, o por lo menos me escucha una cantidad considerable de gente en Maracaibo, entonces me hace mucha ilusión cantar en Maracaibo.
Claro, que para las personas que no sepan, por las dudas, el Pozón es el Lollapalooza de los gaiteros.
Sí. No, pero ¿sabes dónde me encantaría a mí? En La Bruyère. Yo partiría a La Bruyère.
Marico, ¿qué es eso, huevón?
¿Te acuerdas de La Bruyère, no?
No, te lo juro que no sé qué es.
La Bruyère era un bar que estaba al lado de un mercantil por 5 de julio, que era el bar rockero más hediondo que existía. Era una vaina horrible donde se presentaban estas bandas hardcore y así. Quedaba cerca de PDVSA La Estancia incluso.
¡Ah, La Bruyère! No, ahora sí, ya sé de cuál me estás hablando. Cuando me dijiste La Bruyère, sí, primero te entendí La Bruyère y era como, ya va, marico, eso no lo conozco.
Ajá,
no,
La
ahora
Bruyère.
Sí. Sí, ahora sí sé de qué me estás hablando. Gran punto. Gran punto porque era como que entrabas y uno entraba así medio todo cagado y de repente era como que, no, ya va, este es mi llama, aquí sí fluye, eso sí, sabías que no te tenías que meter en peo.
Exacto, era bien hardcore, ¿no? Cualquiera se metía a La Bruyère. Y me da risa sí. Que quedaba, o sea, era como que al lado estaba la antítesis de La Bruyère, que era un banco.
Exacto, exacto. Ay, vergación, es como, sí, vamos, el anarquista, vamos a abrir las masas y ya vengo, voy para el cajero.
Exacto.
Que me quedé sin plata.
Con precisión de Wes Anderson mató lo Tarantino. Tú eres la mujer barbuda en el circo y el Valentino. Soy el cáncer escondido, a puto paso inadvertido. Lo mejor que le pudo pasar al público latino.
Le doy duro como si nada, no soy guaraná.
Perdón, normalmente aquí diría una frase para poner en contexto a lo que vamos a escuchar a continuación, pero estoy muy ocupado tripeándome este temazo, perdón. Lo que sí puedo decir es que la comedia es algo que Sam tiene muy impregnado en su sistema, con comediantes como Dave Chappelle, como Faro. Pero este fanatismo lo llevó a considerar dedicarse a la comedia.
En algún momento me interesó porque siempre consumí mucho contenido de comedia, pero nunca me atreví. Le tengo mucho respeto a eso y dentro de mi cabeza, cuando pensaba en hacer eso, yo lo que reflexionaba es que no había nada más patético que un bicho que intenta ser gracioso y no lo logra. Entonces okay. Siempre le tuve como que miedo, pero de hecho sí he escrito guiones de comedia y todo, y me encantaría en algún punto dedicarme a escribir comedia. Lo podría
pero, hacer. Pero, exacto, dedicarte a escribir, pero ¿para un show de comedia o para un programa de televisión? O sea, como
para un seriado, sketches.
Ok, qué genial. ¿Cuál es el comediante con el que más te identificas? ¿Seinfeld?
No, yo creo que es Louis C.K.
Louis C.K.
Sí.
Maldición. ¿Tú llegaste a ver este especial que hizo después del problema de acoso que tuvo?
Claro, yo lo vi en vivo. Él vino a Ciudad de México.
¡Mierda!
Sí.
¡Qué genial!
Y fue increíble. Me gustó ¿sí? mucho. Sí.
¡Mierda! Yo ese lo tengo pendiente. Dije que lo iba a buscar y siempre se me olvida, pero lo tengo muy pendiente.
Y trató muy bien el tema y nada, siento que fue un buen comeback. Fue bastante.
Sí, de hecho, sí, o sea, como que no lo he visto, pero sí leí mucho porque hubo otra comediante, Andreina Borges, la chica esta que hacía Santo Robot, que también lo fue a ver, no sé si fue en México, pero lo fue a ver, y él decía como que ella, que Louis contaba que él lo estaba afrontando, él decía como que mira, la cagada me la mandé totalmente, obviamente fue un abuso de poder, está totalmente mal de mi parte, y lo que aprendí, o sea, como que la moraleja que aprendí de todo esto fue que si alguna vez le vas a pedir a una persona si te puedes masturbar frente a ella, asegúrate de preguntárselo dos o tres veces.
No, y el chiste es de que asegúrate de preguntárselo dos o tres veces y si aún así te dice que sí, no lo hagas.
Exacto. A ver, Sam, yo a esta pelea yo llegué tarde porque, a ver, yo te confieso cómo entré yo al mundo Sam Romero.
Ajá.
Le estaba haciendo una entrevista al mono claro, de la vida bohem.
Sí.
Le estaba haciendo la entrevista a él, me dijo, no, que hay un rapero que me gusta mucho, que es Sam Romero de Maracaibo también, y yo, coño, no lo conozco. De repente me saliste en todas partes, marico. O sea, de repente, no, bueno, que empezaste a trabajar con Lucho, de repente todos los raperos empezaron a hablar de ti, los comediantes empezaron a hablar de ti, era como que, ok. Ahí fue que te empecé a escuchar y fue como, ah, no, ya va, este chamo no es cualquier huevón, o sea, un coño que está haciendo cosas en serio. Entonces, yo entré tarde a todo el tema de que tuviste con Vudú.
Ajá.
Solamente, la única referencia que tengo es la tiradera que le hiciste. Pero te puedo preguntar, sí, ¿qué pasó entre ustedes?
Claro, eso fue cuando el Prieto saca Petare Barrio de Pakistán Remix con Vudú. Y Vudú nunca ha sido buen rapero.
Yes. Yo no tengo nada mismo contra se Vudú. Reconoce.
A mi Vudú me parece un buen entertainment, o sea... Yo me divierto viendo Vudú en entrevistas o así, pero sí. Vudú nunca ha sido un buen rapero. Y entonces todo el mundo empezó a hacer memes y Manuel Ángel Redondo pone un meme como de que cuando todos tus amigos salen del país y tal, Prieto y Vudú. Y yo, bueno, nosotros somos panitas de internet, entonces yo le respondo a Manuel Ángel sin mencionar a Vudú, sin arrobarlo, le digo qué feo eso que están diciendo, que no saben qué es peor, si que Vudú te robe o que te rapee. Un chiste de mal gusto, un chiste que estuvo mal. Y ahí me escribe inmediatamente Vudú, me escribe el DM, las brujas nunca faltan, y me bloquea. Y yo lo acepté y dije, bueno, marico, lo agarré al señor Pedro hoy en un mal día, estaba atravesado. Claro. Yo le dije algo chimo, me dijo algo chimo, no pasa nada, está bien, me merecía mi coñazo. Pasa una semana y yo estreno un VA shit. Y como a la hora que lo estreno, el bicho lo retuitea y pone que jajaja, y este imbécil critica mi música, música para hombre, estúpido. Lo cual me hizo pensar que él estuvo una semana bloqueándome y desbloqueándome para ver que, o sea,
claro,
como que lo dañé, como que en verdad le hizo
claro,
mucho daño.
Claro, le tocaste la fibra.
Que no lo esperé, pues, porque el bicho es una figura pública de más de una década. No sabía que eso le iba a joder tanto.
Claro.
Pero entonces el bicho pone eso y yo como que lo retuiteo con unos besitos y vainas y me empiezan a escribir todos mis panas raperos y tal. Y me dice, marico, ¿qué pasó con Vudú y tal? Y empiezo a conversar y uno me dice, bueno, si tú quieres seguir teniendo este personaje de troll y tal, yo creo que lo mejor es que le respondas, Ibai, tienes que hacerlo pronto. Pasan como 18 horas, algo así, y yo saco música para hombre estúpido.
Claro.
Porque él me dijo sin comas, haz música para hombre estúpido. Entonces yo hago música para hombre estúpido. Ajá, y le suelto ese montón de improperios y vaina.
Dice Rubén Blades que ya no lo llames, que eres un fastidio, porfa que te calmes. En Instagram es pan por un corte carne, no te da vergüenza hacerte muerto de hambre. Eres lo más mierda de todo el rap beneco, eres tan malo que hace sonar bien al Prieto, cabrón, tienes que tener cerebro seco.
Y la vaina fue como con suceso en Twitter. Y a raíz luego de eso, nace también la era de la tiradera de los comediantes y todo.
Claro.
La Nutria le empieza a tirar al cuartico, yo con el cuartico luego le tiro a la Nutria de vuelta y vaina. Y eso creo que es la vez que más interacción he tenido en Twitter. Vudú llegó a ser algo así como que tendencia número no sé qué en Venezuela, porque la gente decía, verga, Vudú, le partieron el culo.
Claro, exacto. Es que a Vudú tenía que haber sido.
Ajá.
Qué hermoso. No, qué hermoso eso. Yo escuché la tiradera y obviamente me pareció increíble. O sea, sobre todo lo que más me dio risa y ternura fue el video de Vudú llorando atrás.
Eso es en Bailando con las Estrellas, para que sepa.
Qué hermoso. Qué hermoso, sí. Ese video.
Luego el otro día yo publiqué el video de él. en Bailando con las Estrellas haciendo vaselina, como disfrazado de Ner y tal, bailando con el borrar acá, y puse buenos días y puse ese video.
Qué hermoso. No, pero es que creo que él mismo en algún momento lo escuché decir que, o no sé si es que él no pensaba que él fuera un buen rapero, o que él sabía que no era reconocido como un buen rapero, que él sabía que lo de él era esto, lo del entertainment.
Ajá. Creo que lo que él dice es que él era como que más musical y menos rapero, que tampoco lo okay. veo ahí, pero él decía como que él se sentaba con tres y decía, no, pero vamos a meterle esto y tal, y vaina, es lo que él dice.
Ok, sí, bueno, igual Vudú es un tipo que me da mucha risa, sí. Así que lo que no sabes es que lo tenemos aquí en los estudios.
No, nada contra Vudú, yo no tengo peo con Vudú, yo lo hice por una joda y ya, pero
claro.
Probablemente él sí tiene algo contra mí.
A ver, ya va, Sam. Este dato lo descubrí hace muy poquito y si es real, te juro que este es el comienzo de, o al menos para mí, sería el comienzo de una gran amistad, que, porque te juro que me voy a cagar de risa. Ajá. ¿Es cierto que tu catchphrase, el rapero favorito de las lesbianas, es porque todas tus exnovias se declararon lesbianas después de salir contigo?
Bueno, sí, mano.
Marico, antes, increíble. Increíble. Increíble.
Por eso es que yo digo que yo soy una lesbiana, que yo soy trans, que yo en verdad soy una lesbiana en el cuerpo de sí. un hombre.
Marisco, increíble. Te lo juro que te voy a hacer llegar una carta que diga, ¿quieres ser mi amigo? Y te pongo así dos palitos, ¿sí o no? Increíble, huevón. O sea, nunca me sentí tan identificado con alguien. Primero, porque yo tampoco sé jugar dominó en lo más mínimo.
Ajá.
Y segundo, porque a mí también me tenían ese chiste. Mi mejor amigo me tiene ese chiste.
A mí igual me jodían con eso siempre.
Sí. Mi mejor amigo me tenía un chiste de donde pone el ojo, pone la lesbiana. Porque lo que pasa es que fue como una época de... Una vez estábamos en Paradiso, uh-huh. que es un local en Maracaibo, para las personas que escuchen esto que no sean de Maracaibo. Paradiso es un hueco en Maracaibo metidísimo. Y había una chama que a mí me parecía hermosa. Y no sé por qué, porque yo honestamente me da mucho cague echarle los perros a una persona en extraña, una completa extraña, y no sé por qué ese día dije como que es hoy. Uh-huh. Y viéndolo desde afuera era como que obviamente era lesbiana. Obviamente, o sea, era claramente lesbiana y yo estaba enfocadísimo y recuerdo específicamente un momento en el que yo le estaba hablando, me pasó por detrás mi mejor amigo y me dice, es lesbiana, y se fue. Y yo como que no, ¿cómo va a ser lesbiana? ¿Estás loco? No sé qué, yo vengo, le pido el número y la chama me dice como que no, mira tal, la próxima vez puede ser, que no sé qué. Y yo como que bueno, nada, fallé y ya. Como dos días después empiezo como que ya, ¿será que en verdad era lesbiana? Y era como que marisco, obviamente era lesbiana y me pasó así un par de veces y mi mejor amigo ahí agarró el chiste y era como que... yo le decía como que marisco, me gusta una chama, ¿es lesbiana? No sé, puede ser.
Probablemente.
Exacto. Pero mierda, marisco, te lo juro que nada, eres mi persona favorita de esta semana, seguramente.
Pero sí, marico, me pasa burro. De mi última ex ya se casó y todo con otra mujer y están felices, marico. Y todas, marico, no sé por qué. Ni siquiera es una cosa de no quiero objetificar ni cosificar. Es algo que me ha pasado, marico, que es una realidad, ¿no?
Sí, pasa. Sí.
Pero bueno.
Pasa. Sí. Yo creo que es tener los gustos, es no saber a qué estás apuntando o capaz tenerlo demasiado específico.
No sé, no tengo idea por qué me pasa, pero me pasa.
Sí, te entiendo.
Tener calidad en lo que haces y la seguridad de saber que eres realmente bueno en ello es un arma letal. Pero si además le sumas la transgresión como el fin de tu mensaje y el humor como tu carta de presentación, puede que estemos frente a una de las mayores promesas con las que cuenta el rap venezolano. Y me alegra que me hayan empujado a conocerla antes de que se vuelva algo totalmente masivo. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. El guión, la producción y edición de este episodio estuvo a cargo de quien les habla, Carlos González, mientras que la mezcla fue realizada por Juan Pablo Virgain en Videlandia Bacanal. Si te gustó lo que escuchaste, puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de audio favorita. También puedes compartirlo y si quieres conocer más sobre este proyecto, puedes seguirnos en Instagram como @correspondapodcast o a través de mi cuenta personal, caja-vier. Gracias por formar parte. Nos escuchamos muy pronto.